Ahora estamos en comunicación con Narubi Godoy, está en comunicación para hablar, ya empezó la campaña y ya estamos de cara a lo que van a ser estas elecciones intermedias. Pasaron las PASO
siempre
y ahora ya...
Siempre me quedo con la duda, sí. ¿No? Es un nombre bellísimo, pero es Narubi con I, ¿no es cierto? ¿O con E?
Sí. Buen día, ¿cómo
Buen
están?
Día. Bien, bien.
¿Cómo va, Narubi? Muchas gracias por atendernos. Fabián por aquí y Alejandro.
Hola, un gusto charlar con ustedes.
Bueno, gracias por atendernos. Bueno, es Narubi con I, ¿no es cierto?
Sí, con I latina.
Bueno, bien. Empieza la campaña, podría decirse el segundo tramo, pero ¿cuál es la evaluación de lo que fue todo el proceso que de algún modo desembocó en las PASO?
Bueno, la verdad que yo voy a hacer una evaluación, digamos, en relación a lo que hace a nuestro trabajo desde la Secretaría Electoral Nacional, que consiste en la organización de la celebración de las elecciones, y en ese sentido nosotros debemos decir que en atención al contexto de pandemia en la cual las mismas se realizaron, nosotros estamos sumamente conformes por la respuesta de toda la ciudadanía de la provincia de Entre Ríos al haber concurrido a votar. Asimismo por la labor de fiscalización que realizaron los partidos políticos, la labor excelente que realizaron las autoridades de mesa, los delegados judiciales, por supuesto también todos los agentes encargados de la seguridad y los agentes del correo argentino, porque sin todas esas personas que trabajamos en conjunto para que el día domingo puedan llevarse a cabo las elecciones, no hubieran sido las mismas posibles, en el sentido de que nosotros teníamos algunas preocupaciones en relación a la situación de pandemia, ¿no? En relación a la votación en sí o a la participación de los partidos políticos y todas esas cuestiones. Nosotros entendemos que ha respondido de una manera excelente la ciudadanía de la provincia de Entre Ríos, sobre todo concurriendo a votar en un número elevado. Así que nosotros estamos muy conformes. Fue una elección que incluso los escrutinios de mesa no llevaron demasiado tiempo. Si ustedes vieron la transmisión de los resultados el día domingo de las elecciones primarias, uh-huh. Era una de las provincias que tenía como una transmisión de datos muy muy cargada al momento de la comunicación de los resultados provisorios. Así que bueno, nosotros estamos muy conformes con la labor de todos los que participaron, digamos.
¿Y se cumple lo que se dice desde el gobierno? Se había anunciado que a las 21 horas iba a estar los datos oficiales por parte del gobierno, pero sin embargo uno prendía alguna radio o la televisión y ya tenías resultados ahí. ¿Cómo lo manejan ustedes?
Bueno, al respecto nosotros no recibimos denuncias específicas en tanto a la violación de la comunicación de resultados provisorios, que como ustedes bien saben deben ser a partir de las 21 horas del día de las elecciones. Nosotros no recibimos denuncias para que sean tramitadas de alguna manera concreta, digamos. Siempre la mayoría de sus colegas trabajan con mucha responsabilidad el día domingo y la verdad que ya han adquirido esta práctica de no transmitir los resultados, así que yo no tengo respuestas en relación a cuestiones jurídicas para poder aportarles.
Bien, y del desarrollo entonces no tienen ustedes reporte de grandes inconvenientes en general,
no.
Más allá de que por supuesto por ahí alguna mesa que tarda en constituirse o alguna demora en el inicio, pero
sí.
¿Y cómo fue también, le pregunto, el tema de las 18, es decir, la gente que quedó adentro o afuera esperando para entrar a votar, llegó a darse eso?
Tampoco recibimos ni presentaciones de la ciudadanía ni quejas específicas por demoras. Entendemos que en la mayoría de las escuelas de la provincia, las personas que recién llegaban a las 18 horas han podido ingresar a los establecimientos y esperar adentro su turno de votación. Ninguna presentación hubo en relación a alguien que no se le haya permitido ingresar o que haya alegado haber estado esperando afuera y que no haya podido entrar a votar. Si recuerdan, en algunas escuelas se recomendaba realizar una fila al exterior del establecimiento para cumplir con las medidas de distanciamiento y ir ingresando al mismo de manera paulatina a medida que el facilitador se lo indicaba. Tampoco, si hubo que realizar filas afuera a partir de las 18 horas, hubo quejas o presentaciones de la ciudadanía, así que nosotros también estamos muy conformes en ese sentido.
Según el cronograma electoral, entonces ya podemos hablar de que comenzó la campaña, ¿no?, de cara a las elecciones del 14 de noviembre.
Exactamente, el día de ayer, el 30 de septiembre, era la fecha de inicio de la campaña electoral. Hay que también destacar que recién el domingo 10 de octubre la ciudadanía va a poder valorar la campaña que se realiza en los medios de comunicación audiovisual.
Porque por la publicidad.
Son 35 días antes. La campaña en general comienza 45 días antes de la elección y la campaña en los medios de comunicación que se realiza posteriormente a que se sortean los espacios para las agrupaciones que participan, comienza recién el domingo 10 de octubre.
Y en Entre Ríos, ¿cuántos, en definitiva, cuántos sectores, porque cada, llámele usted, coalición, partido o frente electoral, tenía sus internas en la primaria? Algunos tenían más de una lista, otros iban con lista única. En definitiva, ¿cuántos sectores quedan compulsando ahora?
Bueno, en las elecciones PASO se presentaron 7 frentes que estaban conformados por 5 partidos políticos y 2 alianzas. Los 7 frentes superaron el piso del 1,5% que establece la legislación, o sea, recibieron ese porcentaje de votos válidos para sus listas que presentaban, con lo cual los 7 frentes van a poder, van a participar en las elecciones generales del 14 de noviembre. Estos frentes son el Frente de Todos, que es una alianza, la otra alianza es Juntos por Entre Ríos, y los partidos políticos son Movimiento Socialismo, Nueva Izquierda, Partido Conservador Popular, el Partido Fe y el Partido Socialista. O sea que la ciudadanía se va a encontrar cuando ingrese al cuarto oscuro, el domingo de las elecciones generales, con 7 boletas.
Bien. Prevé también esto de encontrarse con 7 boletas y que cada uno haya dirimido, por supuesto, en la primaria su situación interna, uno imagina un escrutinio bastante más rápido en una boleta de un solo cuerpo y donde no hay que dirimir nada hacia adentro.
Claro, la verdad que si fue rápido el escrutinio de mesa de las elecciones PASO, entendemos que va a ser igual de rápido o un poquito más el de las elecciones generales.
¿Y cómo va a ser
No va a ser un escrutinio complejo, es una labor que la puede realizar de una manera muy sencilla las autoridades de mesa.
¿Cómo va a ser la integración de las mesas? Porque hubo en algunos casos, no digo en todos, la mayoría estuvieron presentes los presidentes, pero hubo en algunos casos que no fueron. ¿Se le sigue sosteniendo ese lugar o queda el que aquel que estuvo en las pasadas elecciones?
Sí, va a desempeñarse en las elecciones generales quien ya se ha desempeñado en las elecciones primarias. Cada una de estas situaciones de algunas renuncias las hemos tramitado con anticipación al día domingo y otras, por supuesto que queda un porcentaje que la verdad que fue muy bajo, todavía no lo tengo con precisión porque estamos terminando de realizar nuestros estudios, digamos, de la documental que recibimos, pero ha sido un porcentaje muy bajo de ausentismo de las autoridades de mesa en la provincia. Esas situaciones también se analizan particularmente. Nos comunicamos con esos ciudadanos, les pedimos la documental que deben aportar y cuestiones específicas. Pero como regla general, quien realizó la labor en las PASO va a volver a realizarla en las elecciones generales. Al respecto, es necesario también informar que nos han comunicado que quizás la semana que viene, a más tardar la próxima, va a haber novedades respecto al pago del viático de las autoridades de mesa que se han desempeñado en las elecciones del 12 de septiembre.
Bien.
Que van a poder recibir poder cobrar su viático en las oficinas del correo de la localidad donde habiten, de acuerdo a la finalización de su nombre de documento, con un cronograma que se va a informar, entendemos que en unos 15 días o 10 días.
Por la pandemia específicamente, ¿hubo algún reporte en algún lugar de la provincia, alguna situación anómala que se hubiera planteado? No sé, personas con síntomas o alguna situación particular.
Ningún reporte al respecto. ninguna presentación en relación a un ciudadano que haya exigido votar y quizás tenía síntomas compatibles con el COVID y no pudo hacerlo o se le impedía. La verdad que esa era nuestra, desde la organización de la elección, era nuestra mayor preocupación, que esta situación de pandemia genere algún inconveniente o, lo que para nosotros sería gravísimo, la imposibilidad de ejercer el derecho de sufragio de algún ciudadano. Y no recibimos ningún tipo de denuncia al respecto.
Yo en mi caso, por ejemplo, estaba aislado y no fui a votar. Entré e hice, como ha pasado acá, hice en la Justicia Nacional Electoral, entré en sus registros y me mandaron la constancia de no infractor, porque ya... Entonces, yo tengo este certificado online. ¿Cuando vaya a votar se lo tengo que mostrar o no necesariamente?
No, de ninguna manera. Ese certificado vos lo tenés, porque uh-huh. si quizás vas a realizar algún trámite y te piden el troquel de votación, uh-huh. vos le decís, bueno, yo estuve aislado, acá tengo la constancia de que no soy infractor. Eso quiere decir que vos no pudiste ir a votar, pero justificaste la no emisión de tu voto.
Claro.
Es una constancia que te queda a vos. Vamos a distinguir dos cuestiones. La primera, que es muy importante, que tiene que ver con tu pregunta, como el voto es obligatorio en nuestro país, todos estamos obligados a votar en las elecciones generales del 14 de noviembre. No importa si no pudimos ir a votar en las elecciones PASO, sí o sí debemos ir a votar en las elecciones generales. No importa incluso si yo no pude ir y no pude justificar la no emisión del voto, también debo ir a votar en las elecciones generales. Son cuestiones independientes.
Bien.
Y también es muy importante destacar la otra cuestión, es que quien no haya ido a votar el domingo 12 de septiembre debe, o sea, también está obligado, digamos, a justificar la no emisión de su voto, como hiciste vos. Uh-huh. Lo hacen de una manera muy simple, ingresando al registro de infractores al deber de votar, que es infractores.padrón.gov.ar, y ahí, bueno, completan con sus datos, número de documento, hasta que les va a solicitar vincular el certificado de la causal que alegue. Por ejemplo, si yo me encontraba a más de 500 kilómetros de distancia de mi domicilio, yo voy a subir a ese registro de infractores la constancia de que me extendieron a la policía, que indica esa causal, que es la distancia. Si yo estaba con una cuestión de salud, por ejemplo, estaba aislada o tenía COVID el domingo de las elecciones, voy a subir el certificado pertinente. Es importante que sepa la ciudadanía que hay 60 días para justificar esa no emisión del voto. El plazo para hacerlo es hasta el 11 de noviembre.
Bien, están a tiempo todavía.
Sí, están a tiempo.
En esto, perdón, de el derecho de cada ciudadano a ejercer su voto y que eso se garantice, ¿cómo anduvimos en la accesibilidad electoral? ¿Qué se ha podido recabar en general?
En general no hubo mayores inconvenientes con las medidas de accesibilidad electoral. Sí nos llamó la atención que hubo muchas quejas de personas que exigían estoy hablando de 7, ¿no? Pero bueno, cuando se trata de accesibilidad son muchas, es un número alto eso para nosotros, de personas que nos manifestaban que no habían podido votar porque se les había negado llevar la urna al auto.
Uh-huh.
Esta cuestión, que quizás en algunas escuelas era una cuestión común, se torna compleja porque la verdad que no es posible habilitar ese tipo de votación. Entonces es muy complejo cuando la persona que tiene alguna discapacidad, por ejemplo, para moverse, se siente frustrado en su derecho a ejercer el sufragio porque no le han alcanzado la urna al auto. A
claro.
todas estas personas es importante hacerles saber que no es el procedimiento de votación habilitado. Que por más que varias veces lo hayan podido realizar, no es la forma de emitir el sufragio que admite nuestra legislación. Lo que nosotros deberíamos quizás es que esos casos puntuales, si consideran que esa situación se va a reiterar el domingo de las elecciones generales, se pongan en contacto con nosotros para habilitarle medidas de accesibilidad focalizadas. O sea, seleccionar una escuela donde ellos puedan llegar al cuarto oscuro accesible.
Claro, porque también es cierto que hay lugares donde incluso está el cuarto oscuro accesible, pero que es muy difícil, por ejemplo, con una silla de ruedas, acceder al establecimiento.
Claro, sí, por lo general se trata de que no estén con escalones o esas cuestiones, pero había algunas personas que nos manifestaban que, por ejemplo, un pequeño traslado les era muy dificultoso, y bueno, hay cuestiones que ya se tornan muy delicadas y muy complejas, pero nosotros no podríamos de ninguna manera habilitar que una urna, por ejemplo, salga del establecimiento o se acerque un auto, cuestiones así. Pero siempre es fundamental que quizás quien esté escuchando esta situación y quiera sacarse las dudas en relación a una cuestión puntual de accesibilidad, se ponga en contacto con nosotros, porque nosotros anteriormente tenemos posibilidades de solucionarles y ofrecerles posibilidades adecuadas a las situaciones de cada uno de los ciudadanos. El día domingo a veces ya es tarde para tratar de solucionarlas. Entonces, quien desee comunicarse por cuestiones de accesibilidad, nosotros estamos muy agradecidos por esa comunicación. Lo pueden hacer o telefónicamente o al mail de la Secretaría, que es jfparaná.secelectoral@pjn.gob.ar.
Igual, vamos a tomarnos el recorte de este audio y se lo vamos a pasar a los grupos específicamente que tienen que ver con la relación de las personas con discapacidad, por lo menos hasta donde nosotros lleguemos, porque es bien interesante esto, sobre todo porque lamentablemente hay problemáticas como esta que Narubi señala, que se siguen repitiendo a lo largo del tiempo. Evidentemente, claro. No hemos resuelto todavía, ni hablar de cuestiones autónomas, si pensamos en la autonomía para votar, pero al menos no hemos resuelto todavía siquiera de modo completo lo del desplazamiento.
Claro, entonces, si nosotros podemos atender, incluso lo hacemos junto con el IPRODI, estas cuestiones específicas, estamos seguros que podemos realmente eliminar las barreras de accesibilidad. A veces son cuestiones que son medidas que no se pueden tomar en general, porque cada situación en particular tiene cuestiones específicas de la situación que hay que atender. Entonces, si eso nosotros lo atendemos con tiempo, seguro que podemos brindarle una solución.
Narubi, me quedo pensando, ojalá algún día vayamos hacia un diseño universal, y entonces sí, las particularidades van a ser menos, cada vez menos particulares.
Por supuesto.
Pero bueno, así será o así sea. Mientras tanto, muchas gracias por su tiempo, como siempre muy amable en conversar con nosotros.
Un gusto siempre charlar con ustedes.
Bueno, que esté muy bien. Narubi Godoy es prosecretaria electoral, representante de la Cámara Electoral para la provincia de Entre Ríos. Elección, podría decirse, normal, de punta a punta en términos generales, ¿no? Más allá de estas particularidades y cuestiones en las que hay que insistir, porque tienen que ver con ir tratando de achicar las brechas, claro, en todos los órdenes, pero digamos en términos generales una elección que se desarrolló, diríamos, con absoluta normalidad.